Hola a todos y a todas, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Me da mucho gusto que me acompañen en este podcast de Aquí en Confianza. Hoy es 9 de febrero del 2021. Yo soy Ana Karen Iniestra y estoy muy contenta de estar con ustedes. Los invito a que estén con nosotros 30 minutos de su mañana, porque como todos los martes estaremos con María José Cadena y con Felipe Zavala platicando los temas coyunturales de más importantes del momento. Comenzaremos el podcast platicando sobre las lamentables declaraciones que se ha aventado Patricia Armendáriz. La empresaria pro 4T se volvió tendencia en redes sociales desde el lunes por una publicación que hizo vía Twitter donde lamentaba la muerte de su asistente Alfredo Serratos. En dicho tweet, Armendáriz aseguró que obtuvo un gran aprendizaje tras su pérdida, pues, y dijo que la base de la pirámide tiene el autoestima por los suelos. Después de las risas y los insultos, borró el tuit y trató de justificarse argumentando que las cuentas en su contra pertenecían a una red de conservadores encargados de identificar y atacar a quienes apoyan al gobierno de la Cuarta Transformación. ¿A quién se parecerá Patricia Armendáriz? Creo que ya sabemos por qué empatiza tanto con el presidente. Pero bueno, vamos a comentarlo a detalle, porque creo que para cerrar con broche de oro, hoy en la mañana la empresaria presumió lo que estaba haciendo, subió una foto a Twitter diciendo que estaba en la selva pensando y buscando cómo le iba a dar trabajo a los chapanecos para evitar que los invadan. Vamos a comentarlo, pero fíjense, el distanciamiento social creo que dificulta pensar al otro como persona compleja y específica. Y Patricia Armendáriz, al igual que muchos otros mexicanos, los está reduciendo a una categoría, la base de la pirámide, como ellas lo menciona. Tipifica sus rasgos como el pobre estoico y apocado. ¿Qué complicaciones y qué repercusiones a futuro puede tener esto en una sociedad como la mexicana? Porque aún con una buena intención, como lo menciona esta economista, se le quiere entender no como igual, sino como objeto de asistencia. Y eso es muy maquiavélico, así que lo vamos a comentar. Pero bueno, cambiando de tema también, les digo que vamos a platicar sobre la situación de la vacuna en México. Hoy en la mañana en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard dijo que después de 3 semanas de retraso por escasez de dosis en el planeta, la campaña de vacunación va a reiniciar la próxima semana, el 14 de febrero, con la llegada de 491.400 dosis de la vacuna de Pfizer. Además, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que hasta ayer suman 717.800 dosis aplicadas en México y 79.000 personas las que ya han recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Incluso menciona que ya son más las personas vacunadas que las que tienen un COVID activo actualmente. Vamos a ver qué tan engañosas son estas declaraciones y este discurso triunfalista del gobierno mexicano y qué implicaciones puede tener. Así que lo comentamos en un ratito. Así que, bueno, les agradecería si nos ayudan compartiendo este podcast. Pueden hacerlo vía WhatsApp, vía Facebook, Twitter o YouTube. También den like y suscríbanse si así lo quieren para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Ya vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales, sobre todo ahora que estamos en proceso electoral, el más grande en la historia de nuestro país, con más de 20.000 cargos en disputa. Es necesario estar muy al pendiente, muy actualizados, para así hacer más fuerte nuestra democracia. Así que te invito a que nos sigas en todas las redes sociales y también a que cheques la página de incel.mx, porque ahí puedes encontrar los mejores precios de paquetes en telefonía móvil para que puedas navegar en redes sociales, la velocidad que buscas al precio que necesitas. Incel.mx, la red 4.5G LTE de México. Incel te acompaña. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Muy buenos días, querida Majo Pepín. Mucho gusto estar con ustedes. ¿Cómo está? Quiero saber qué opinan, Majo. ¿Cómo ves las declaraciones de Patty Armendáriz, que la sigue regando?
Bueno, alguien por favor quítele el celular a Patty Armendáriz, pero por un lado pues no se lo quiten para saber de qué estamos hechos, ¿no? Si algo nos ha recordado esta pandemia en donde se profundizan las desigualdades es que al final pues cada quien deja las máscaras a un lado y sale lo que realmente piensan, y es que muy controvertida Patty Armendáriz creyendo que le hacía un honor enalteciendo a lamentablemente su asistente que perdió la vida hace apenas unos días a causa del COVID por no haber pedido ayuda porque tiene la autoestima tan baja al ser parte de esta base de la pirámide. Y miren, partiendo de todo esto, a mí me choca la cultura de la cancelación. Odio, entiendo también lo visceral que pueden ser las redes sociales y también pues que ella definitivamente no tiene ni siquiera un buen equipo de comunicación para decirle, oye, deja el celular tantito y luego hacemos un comunicado diciendo que tú no te querías referir de esa manera hacia alguien, pero ella sigue y sigue y sigue con estos mensajes que nos recuerdan pues cómo piensa una buena parte de la oligarquía y del círculo de poder en este país. Simplemente adheriendo a este término de la base de la pirámide a su lenguaje coloquial. Ella lo habló y lo sigue hablando como si fuera un término que, ok, sí existe, claro, se puede tomar en temas de negocios como un hecho, ok, pero de ahí a ya meterlo en tu lenguaje y referirte a los demás como la base de la pirámide, pues creo que dice más de ella que de nosotros.
Y ojo, aquí un tema importante y que en verdad yo quiero entender es, ¿Patty Armendáriz en verdad creerá que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos? ¿No le pasará por la mente que más bien lo que tienen son jefes abusivos que ni siquiera le garantizan los derechos laborales a sus trabajadores, que les muestran su posición de poder a la menor provocación, que si no les pidieron ayuda o descanso o ir al hospital es porque seguramente están aterrados, porque tienen miedo de perder su trabajo y porque no le tienen confianza? ¿En verdad no se dará cuenta de eso, Pin? ¿Será nada más meramente un tema de autoestima? ¿Eso creerá Patty Armendáriz o nada más será un discurso que vende por ahí? ¿Tú qué opinas?
No, bueno, poco y nada tiene que ver esto con autoestima. Tiene que ver con una realidad que vivimos en México que es brutal, que es lamentable, y más ahora en tiempos de pandemia, que justo lo que dices yo creo que le das al clavo. El miedo de la gente a perder su trabajo los ha llevado a tener jornadas de trabajo de 12 horas, 13 horas, de no comer, de no desayunar, de muchísimas cosas, por tener trabajo que ahora escasea tanto y que estamos fundidos en una crisis tan complicada como la que está todo el país y gran parte del planeta. Los comentarios de Patty Armendáriz son completamente desafortunados, sin embargo, yo creo que ella no tuvo la mala intención y es ahí donde lo que comenta Majo, a la que por cierto saludo, y también a ti Karen, que no los había saludado.
Y ya veníamos platicando, ya.
Exacto. Pero sí, justamente lo que comentaba Majo es importante porque no tiene nada que ver con, o sea, ya es algo que está intrínseco en la sociedad a veces y lo tenemos en el lenguaje y lo decimos sin tener ningún tipo de consecuencia. Pues ahora a Patty sí le llovieron consecuencias porque lo hizo en una red social como Twitter, que es una jungla. Y bueno, muy desafortunado, aunque sí creo que es un poco exagerado la tunda que le han puesto en redes sociales. Creo que se han ido demasiado en contra de ella, aunque sus comentarios son reprobables. Y ojalá, como mucha gente se lo comentó en redes sociales, ojalá su asistente no hubiera tenido que tener miedo de pedir ayuda o no hubiera tenido la necesidad de pedir ayuda, sino que hubiera tenido todas las facilidades para atenderse y para pasar el COVID de una mejor manera. Pero bueno, lamentablemente falleció y lo sentimos mucho.
Claro, y como bien decías tú y Majo, Patty Armendáriz realmente no tiene la culpa de esto, ella simplemente pues fue un ejemplo, pero así como ella existen muchos, ¿no? Lo mencionaba muy bien Majo, Salinas Pliego, Ricardo Anaya, que romantizan la pobreza, que llegan como estos salvadores blancos que se van de misiones, ¿no? Y que le dan una despensa al niño pobre y se toman la foto y la suben a redes sociales como si fuera un tema exótico, pero bueno, eso lo vamos a comentar en un ratito. Ahorita déjenme darles un poquito de contexto. Para los que no sepan quién es Patricia Armendáriz, ella es una empresaria, es economista mexicana, directora de Financiera Sustentable, consejera del Grupo Financiero Banorte y asesora de diversas empresas. Ella forma parte del elenco de una serie de televisión que se llama Shark Tank México. Y bueno, también Armendáriz es famosa porque se ha pronunciado a favor de la Cuarta Transformación. Ha sido una de las empresarias más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella lo acompañó a Estados Unidos, a la Casa Blanca, durante la visita que hizo al expresidente Donald Trump, ¿no? Y bueno, ahora sí, entrando al tema, la polémica en torno a la empresaria comenzó el pasado 8 de febrero cuando escribió en redes sociales que su asistente había muerto de COVID-19, pero es un tema de baja autoestima y ni siquiera tratamos de quemar a esta señora. Me parece que aquí se trata de más bien del sistema económico que precariza el trabajo de la base de la pirámide, como bien lo menciona Paty Armendáriz, y a veces no hay prestaciones, ni siquiera el salario es poco y por ende los trabajadores y las trabajadoras se ven obligados a trabajar más y en situaciones de riesgo como ahora es la pandemia de COVID-19. Y déjame darte algunos datos para que la gente entienda. Vi un análisis a nivel de las colonias en la Ciudad de México donde encuentran que los que más mueren son los que viven en las colonias más pobres. La posibilidad de que muera por COVID-19 alguien del estrato más bajo se multiplica por 5 respecto al estrato más alto. Entonces, esta pandemia no sería tan grave si todos los contagiados pudieran atenderse como las élites de este país, tal y como pasó con el presidente, que tuvo más de 7 médicos vigilándolo, ¿no? Entonces, a pesar de las comorbilidades que puede tener alguien de estrato alto, si está bien atendido, si tiene un tratamiento adecuado, si es diagnosticado a tiempo, pues sus posibilidades de morir se reducen comparadas con alguien que tiene que seguir trabajando y que no puede atenderse de esa manera y vive en una colonia marginada. Majo, ¿qué opinas al respecto?
Claro, qué buen, justamente esta información es importantísima. Una persona con menos recursos tiene hasta 5 probabilidades más altas de perder la vida a causa del COVID. Sin duda, esta pandemia ha marcado aún más las desigualdades que se viven en México y lamentablemente, pues mientras unos se contagian porque por ellos deciden ir a comidas, ir a bodas, ir a bautizos, irse de viaje, irse a esquiar, hay otras personas que se contagian porque tienen que salir a trabajar todos los días y las herramientas para justamente salir a trabajar en una precarización laboral que estamos viviendo a causa de una crisis económica, pues generan mayor estrés y generan mayor tipo de niveles de exposición, ya sea en la colonia, ya sea en el mercado, en el tianguis, en el transporte público, en su propio trabajo, en donde no están las condiciones favorables para poder trabajar en un ambiente seguro, dentro de lo que llamemos seguro, en una pandemia. Entonces todo se va complicando y el problema es que la punta de la pirámide, como Patricia Armendáriz se asume a sí misma y definitivamente lo es, en México, obviamente, pues es parte de ese problema. Patricia Armendáriz debería de... comete un error que cometen muchas oligarquías en el mundo, especialmente en México, ¿no? Que viven tanto en su burbuja que son incapaces de ver más allá de por qué el que ellos formen parte de esa oligarquía es una de las razones por las cuales México tiene esta tremenda desigualdad. Si algo se ha marcado en esta pandemia es eso. Los más ricos incluso se han vuelto más ricos. Patricia Armendáriz pues ha tenido más poder en los últimos años, mientras tanto la pobreza ha incrementado. Y no le voy a echar toda la culpa a una mujer como ella, definitivamente es desproporcionar incluso la cantidad de insultos y burlas que pueda recibir por algo que sí es inapropiado. Su pensamiento definitivamente habla mucho sobre cómo piensan este tipo de personas. Y son el problema, definitivamente, ella tiene que asumir lo que hizo, pero no, siguió, dándonos lecciones de clasismo, de racismo, de desigualdad, que son importantísimas. ¿Por qué estamos hablando en este podcast de lo que dijo Patricia Armendáriz? No es nada más porque sea una figura que sale en Shark Tank, ni porque sea una figura que una empresaria que esté comprometida con el proyecto del presidente, o porque sea una mujer. Creo que esto va en otro tema, va en una lección de por qué es importante que este tipo de personas asuman la responsabilidad que les toca y que dejen a un lado este concepto del salvador blanco. Peor aún, hoy subió una foto diciendo que mientras su asistente moría en secreto, tal cual ella lo dijo, ella estaba con unos pescadores, supongo que era en Chiapas, viendo cómo les iba a dar trabajo para que no los invadan. esta idea del Salvador Blanco que sigue perpetuándose en las élites en este país, de yo tengo que darte estas posibilidades. Gracias a mí y a mi protección tienes trabajo. Gracias a mí y a mi protección tu familia come. Gracias a mí y a mi protección la base de la pirámide puede, pues no sé si salir adelante, pero tener condiciones dignas. Este ensimismamiento de esta oligarquía es uno de los grandes problemas de este país y ojo, el presidente Andrés Manuel no ha hecho nada para atacar justamente estas personas.
Y ahí quiero llevar esta discusión y este análisis. Creo que otro gran problema de mucha gente que vive en su burbuja es el distanciamiento social que hay en México, ¿no? Eso dificulta pensar al otro como persona compleja y específica, ¿no? Los vemos como una totalidad, como si fueran unificados. Y así lo menciona Pati, ¿no? La base de la pirámide, ¿no? Y muchos mexicanos piensan igual y reduce a cierta clase social a una categoría. Y tipificamos sus rasgos, ¿no? Justo lo decía en la introducción, como el pobre estoico, como el apocado. Entonces, Pin, ¿tú crees que el gobierno de la 4T ha aportado a este distanciamiento social de cierta manera a ver al otro como alguien diferente o a verlos nada más como una generalidad? ¿Tú crees que este gobierno ha aportado a eso?
No creo que ha aportado a la visión como tal de una clase social a otra. No creo que ha aportado como en ese sentido. Sí creo que ha aportado a la división, al odio entre unos y otros, a la mala leche que se traen y que puede existir este tipo de situaciones. Las diferencias son reales y lo que ha hecho la Cuarta Transformación es aprovecharse de esta división para lucrar políticamente y poder llevar una narrativa que habla enfocado nada más de un lado y no dando como la imagen completa. Pero otra vez, la realidad es que México es un país sumamente desigual y lo que estábamos comentando es completamente cierto. La gente en México se muere en sus casas porque no tiene acceso a ningún tipo de servicio de salud. Los servicios de salud están cerrados o son muy pocos, no hay medicamentos o no hay trabajo y entonces hay que salir y nos contagiamos. En fin, es un círculo vicioso en donde la gente no puede quedarse en su casa, tiene que salir a trabajar, tiene que salir a comprar algo, tiene que a todo eso y al fin de cuentas cuando te contagias, porque te vas a contagiar seguramente, es muy complicado tener servicios de salud y ahí es donde también vemos estas comparaciones que le criticaban muchísimo al presidente la semana pasada en donde, como decían, él se trata con 7 médicos en Palacio Nacional con toda la opulencia y los lujos, mientras los mexicanos de a pie se mueren fuera del hospital, ¿no?
Así es, vi una caricatura que me gustó mucho que Pati Armendáriz le dice al presidente, bienvenido a la punta de la pirámide, señor presidente, pero Pin, yo creo que de cierta manera este gobierno sí ha abonado a este distanciamiento social. Porque me llama la atención cómo Pati Armendáriz contesta alguna de las críticas, ¿no? Diciendo que es conservador criticar la narrativa meritocrática y los estereotipos que millonarios tienen sobre la base de la pirámide. Luchar contra la desigualdad más bien implica luchar contra esas ideas y quien las promueve como ellas más bien son los conservadores. Pero bueno, esta narrativa de dividirnos entre conservadores y liberales y los buenos y los malos, creo que sí ha hecho daño al país y hoy vemos las consecuencias. Y bueno, también un argumento que utilizan estos privilegiados blancos es que son conscientes, como bien decía Majo, ¿no? Que son responsables y que de cierta manera con sus empresas o fundaciones pues sí ayudan a los pobres y marginados. Veamos cómo se escudó Pati Armendáriz. Tenemos ahí la imagen, vamos a verla, la ficción de la desigualdad. A ver si podemos poner la otra imagen donde ella se escuda de que Pati Armendáriz se parece un poco al presidente porque todo lo enfoca ante los haters, ante los conservadores y a que cualquiera que lo critique entonces ya está en la oposición y no es así, mínimo yo no me considero así. Pero bueno, Majo, regresemos al tema de esta idea, ¿no? De que creo que ayuda a justificar y a perpetuar la distancia, ¿no? Justamente a través de los recursos que da la jerarquía económica. Yo tengo dinero, yo te ayudo, entonces por eso está justificada tal vez mi clasismo. ¿En qué se parece Pati Armendáriz, Salinas Pliego y Ricardo Anaya, Majo?
en que los tres son víctimas de El Salvador Blanco, clarísimo, y justamente hasta que ellos no asuman, y eso también es una parte bien importante, asumir la responsabilidad, hasta que ellos no asuman realmente el papel que han tenido para pues profundizar estos niveles de desigualdad y de clasismo, poco va a cambiar. Y de verdad esto es bien importante, porque por más cosas que se hagan a nivel social, si no cambiamos esa mentalidad, pues estas personas con el poder económico van a seguir perpetuando de esta imagen una y otra vez. Y esto tiene un contexto muy colonial, obviamente, si nos remontamos a cientos de años, incluso en México, en la Nueva España, pero ya para no meternos en un tema antropológico, en un tema historia y enfocarnos en el presente, creo que esta es una lección para Patricia Armendáriz. Lamentablemente, si ella se lleva suficiente con ahí su compadre Salinas Pliego, lo va a capitalizar para sí misma en el tema de la revictimización, y es que yo fui víctima de las críticas, y es que odian a la 4T, por lo tanto me están criticando, cosa que pues no me parece. Entiendo lo difícil que ha de ser recibir insultos, pero pues entonces mejor hay que verlo con mucha humildad. Lo lamento mucho, ya cerrando este tema, porque realmente una persona se murió, ¿no? Una persona de su equipo se murió. No me puedo imaginar lo que han de sentir la familia al ver que ella pues hizo una tragedia colectiva en su oficina, en su círculo cercano, que se trate sobre ella. O sea, y también eso es algo que a mí me cuesta trabajo. En lugar de hablar de una muerte, de una pérdida, que supongo que de alguna forma es un ser humano y sí le ha de pesar la muerte de su asistente, pues hizo toda una tragedia que se tratara de ella y lo sigue haciendo. A mí me resulta muy incómoda esa idea. Lamentablemente estas personas, no sé si lo vean, y yo creo que justo esta distancia social que existía antes de la pandemia y ahora más que nunca, está como creando estas cámaras de eco en donde pues la oligarquía sigue creyendo eso y sigue adheriendo este tipo de términos a su lenguaje cotidiano y sigue sin poder ver más allá de su propia burbuja. Eso es algo que es muy preocupante, que debería de cambiar, pero se necesita más de dos voluntades de todos los lados para que cambie.
Claro, y tienes mucha razón en esto, y también quiero hacer énfasis en que, a su vez, este tipo de discurso de benefactor blanco da el deber del subordinado a recompensarlo siempre, ¿no? Subjetivamente, la disposición del buen patrón a tratarle bien mediante gestos de confianza y apertura emocional, ¿no? La figura del mal dominado, el que no se deja ayudar, creo que queda muy claro en este ejemplo. Y bueno, también no quiero linchar a Paty Armendáriz, como dijimos, nada más es un ejemplo de muchísimas personas que piensan así. Agradecemos de cierta manera, pues sí, el ridículo que hizo, así lo voy a decir, porque dio pie a que se hablara de ese tema tan importante que existe, que se ha acentuado en esta pandemia, porque es muy importante, y esto es solo un ejemplo de lo que miles de personas piensan al igual que ella. Pero Pin, ya para acabar este tema, hoy Paty Armendáriz sigue regándola para acabarla de amolar la economista. Puso hoy un tuit, justo lo comentaba Majo, vamos a verlo. Pico frívolo, Pin, ¿tú qué opinas al respecto? Otra vez, como bien dice Majo, ¿cómo hacer que todo se trate de mí? Miren, no soy clasista, ¿qué no ven que les doy trabajo a los necesitados?
No, a ver, definitivamente tienes toda la razón. Otra vez, muy desatinado su comentario. Aunque la verdad es que le voy a jugar un poquito al abogado del diablo.
Venga.
Y dejando de lado sus posicionamientos y preferencias políticas, dejando de lado los errores que como cualquier ser humano puede tener subiendo a Twitter este tipo de cosas, yo también admiro a Paty Armendáriz porque en un país como en el que vivimos es una mujer exitosa, una mujer empresaria, una mujer que le da trabajo a gente también que, aunque suene parte de la misma narrativa, es algo bueno, y más en una situación como la que estamos viviendo ahorita. Mucha gente le encanta tirar a los empresarios, pero los empresarios mueven a este país, dando trabajos también a muchísima gente, y Paty es una de ellas. Así que yo le doy ese reconocimiento y no la bajo de ahí. Sí creo que cometió un error. Ojalá recapacite y deje de mover esto para que todo se trate de ella. Pero bueno, a fin de cuentas, yo prefiero que gente como Paty Armendáriz o gente que tiene mucha lana o tienen empresas, destinen parte de su tiempo, de su conocimiento y de sus recursos para ayudar de alguna manera, aunque esto parezca el salvador blanco, porque ayuda es lo que más se necesita, y solidaridad, un poquito de empatía. Entonces, independientemente de todo lo demás y todo lo que rodea a Paty Armendáriz en el escándalo de esta semana y la semana pasada, yo le quiero dar un poquito de solidaridad de mi parte a Paty.
Así es, como bien lo dices tú y también lo comentaba Majo, no se trata de linchar a nadie ni de cancelar a nadie, más bien tratemos de aprender y de sacarle pues algo positivo a estos comentarios, sí frívolos, sí egoístas y narcisistas que hizo Paty Armendáriz, y reflexionemos acerca de este tema que creo que es muy importante en un país tan desigual como es México, con tan poca movilidad social y con tanta concentración de la riqueza. Se nos fue el tiempo hablando de este tema, pero bueno, y quiero que quede claro que no hablamos de Paty Armendáriz en este podcast como un tema de chisme o de lincharla, sino más bien de reflexionar acerca de la desigualdad en este país, y por eso le dedicamos tiempo, porque fue un podcast importante y enriquecedor. Muchísimas gracias, Majo y Pin, por sus comentarios, por haber estado este martes con nosotros. Como siempre, disfruto muchísimo platicar con ustedes. Muchas, muchas gracias, en verdad. Y también a los que nos estuvieron viendo en vivo, saludos a Roberto Pérez, muy buenos días, Gael Cortés, Rosie M. Morena Villa, te mando un saludo especial. A Montserrat Cecilia Cortés, a Carlos Pretelín, gusto en saludarte, a Félix Telmo, muchos saludos, Maribel Montes de Oca, a Vale Cobos, un saludo muy grande, Osho Punk, Leoín, a Flesuro, como siempre, muchas gracias por estar presentes. ¿A quién más veo por aquí? Muchas, muchas gracias a Jorge Hernández, a Gustavo López, a Roberto Pérez, a Miquel Guillén, a Lalo Garrido, a Efren. Muchas gracias por ponernos lo que piensan, me parece muy importante. No olviden compartir este podcast para hacer más grande nuestra comunidad de confianza, es la única manera de lograrlo. Pueden compartir este podcast vía WhatsApp, copian y pegan el enlace, o vía Twitter, Facebook o YouTube. Es muy importante que hoy la gente esté informada y actualizada. Recuerden que ya empezó el proceso electoral 2021, es el más grande de la historia. Y si queremos lograr un cambio en el país, hay que estar activos, informados y actualizados. También les recuerdo que pueden visitar la página de incel.mx para que encuentren los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que naveguen en redes sociales. La velocidad que buscas al precio que necesitas, incel.mx, la red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña. Nos vemos mañana miércoles. Que tengas un muy buen día. Cuídate mucho. Te agradezco tu interés de estar informado y también que hayas estado aquí. Nos vemos mañana. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Yo soy Ana Karen Niestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.